tal? Muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación a este foro internacional sobre la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y la Constitución de la Ciudad de México. Creo que la Constitución y la Declaración están hermanadas por el hecho de que la Constituyente de la Ciudad de México aceptó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas forme parte de su cuerpo legal. Se le reconoce como una ley en la Ciudad de México, así como los tratados internacionales que hablan de los derechos indígenas que existen actualmente y los que vengan en el futuro serán reconocidos en esta ciudad como parte del cuerpo legal para interpretar los derechos individuales y colectivos de los pueblos, comunidades y residentes indígenas en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que el capítulo de los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes de la Constitución de la Ciudad de México es quizá el aspecto más importante, más relevante y de dimensión internacional que tiene la Constitución de la Ciudad de México. Esta Constitución tuvo repercusiones internacionales a partir de dos hechos importantes, pero aquí estamos para hablar de este tema: el hecho de reconocer de derechos de avanzada para los pueblos indígenas de la Ciudad de México, y por el otro, incorporar esta ley, esta declaración como parte de su cuerpo legal y haber llevado excepcionalmente, porque no hay un registro en algún país donde un congreso constituyente consulta a los pueblos indígenas para definir el capítulo de derechos a los que son sujetos o a los que van a ser beneficiarios. Entonces, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México consultó a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes, y este es un hecho histórico. Es la primera vez que sucede en nuestro país, pero también la primera vez que un congreso constituyente hace una consulta de esta naturaleza para incorporar las preocupaciones y para legislar en materia indígena. Dicho esto, creo que también tendríamos que recordar que no podemos dejar de mencionar el hecho de que México, en América Latina, es el país con mayor población, con mayor número de población indígena, y que la Ciudad de México es uno de los núcleos urbanos del mundo con mayor población indígena en el planeta. En ese sentido, cobra una relevancia muy grande esta Constitución, estos derechos y sobre todo la realización de la consulta y las consecuencias que esto ha tenido. Habría que decir en primer lugar que esta Constitución no hubiera sido posible en este capítulo de derechos indígenas sin toda la historia de resistencia, de lucha y sacrificio de los pueblos. Esa legislación, en la reforma al artículo segundo, reconocimiento de los derechos indígenas, está lleno de ilusiones, de aspiraciones, de sueños de los pueblos indígenas, pero también de sangre, de dolor y de racismo. Y eso es lo que está presente hoy al hablar de los pueblos indígenas en México. Por eso no podemos hacer omisión de este hecho, porque sin el levantamiento zapatista en 1994 no estaríamos aquí sentados hablando de esta manera y la autoridad escuchando de esta forma para hablar de materia de derechos indígenas. Tuvieron que levantarse en armas, tuvieron que morir mexicanos, como han sucedido en otros momentos de la historia, para que los derechos indígenas cobraran una importancia en la agenda nacional. Sin embargo, este es el pendiente de la del disfrute pleno de los derechos, ha sido eso, un pendiente en la historia nacional, y la Ciudad de México se coloca a la vanguardia al reconocer estos derechos plenos en materia política, cultural, social, de organización, etcétera, de los derechos territoriales, el derecho al disfrute de los recursos naturales, que son derechos de avanzada, porque a diferencia de la reforma constitucional del 2001, que reconocía a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de interés público, aquí en la Constitución de la Ciudad de México se les reconoce como sujetos de derecho público, es decir, como entidades colectivas de derecho, como una parte del Estado Nacional, o de aquí en este caso de la Ciudad de México, pero con un carácter colectivo, y eso es muy importante. Diría que esta situación, yo les pediría a los del tiempo que me lo lleven, porque este tema es un poco complejo, y yo creo que me adelanté en la introducción, pero creo que la Suprema Corte acaba de resolver el 14 de agosto, entre la impugnación de varios actores contra la Constitución, la Procuraduría General de la República hizo una acción de inconstitucionalidad para impugnar la Constitución, tomando como pretexto, y digo la palabra pretexto, que no se haya realizado la consulta indígena de la Constitución de manera de acuerdo a los estándares internacionales. Qué paradoja, en este país donde no se consulta a la gente y donde no hay prácticamente democracia, el Estado mexicano cuestiona un derecho legislativo de la Ciudad de México y utiliza un argumento que no respeta a nivel federal, que es la realización de una consulta de acuerdo, libre, previa, informada, adecuada, de acuerdo a la situación cultural y las instituciones de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esta hipocresía los llevó, y lo digo con conocimiento de causa, porque el tema de la consulta es un tema fundamental para los derechos colectivos de los pueblos, para poder permanecer, pervivir y sobrevivir, para poder tener el ejercicio colectivo de un territorio, para poder ejercer sus derechos colectivos, tiene que el derecho que es piedra de toque democrático en materia de los derechos colectivos de los pueblos es la consulta, porque la consulta coloca al sujeto comunidad, el sujeto colectivo, como un sujeto político dentro de la democracia mexicana. Y al incorporar la consulta y al reconocer el derecho que se tiene del ejercicio de la democracia comunitaria, está transformando el imaginario de la idea de democracia de este país y del mundo, al incorporar la democracia comunitaria como un elemento más de la democracia, junto con la democracia participativa, la democracia representativa y sus figuras como la democracia directa. Entonces, este hecho es fundamental, ya lo decía el maestro antropólogo Luis Villoro, para que la democracia se renueve, para que la democracia alcance nuevos horizontes, necesita incorporar la visión de la democracia comunitaria como un elemento central de la identidad de la República y como un elemento de la vida cotidiana del Estado, de un Estado democrático donde hay derechos individuales democráticos y derechos colectivos democráticos. Entonces, por eso es tan importante, porque representa una revolución democrática la incorporación de la consulta como una obligación, como está en la Constitución de la Ciudad de México. Logramos que la consulta sea obligación del Congreso, de cualquier instancia del Estado, de la autoridad, sea el jefe del gobierno o una alcaldía, como ahora se les denomina, que cualquier decisión administrativa o jurídica tenga que ser consultada. Y además se agrega la frase de que si no se respeta este derecho, la decisión, la legislación, el reglamento que se tome o que se decida, se declarará nulo de derecho. O sea, podrá impugnarse y se declarará nulo esta decisión si no se cumple el requisito de la consulta. Por eso, ante la impugnación de la PGR, la Suprema Corte de Justicia, en esta parte de las impugnaciones, tomó una decisión muy importante que también hay que tomar en cuenta. La Suprema Corte dijo dos cosas respecto a la consulta indígena que cuestionó la Procuraduría General de la República. Uno, que es obligación del Congreso Constituyente, si era una obligación de la Asamblea Constituyente, consultar a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes. Y dos, que esa consulta se hizo de acuerdo a los estándares internacionales. Claro, hizo la aclaración en el debate de que al no haber un mecanismo legal preciso, pues digamos que se interpretó que lo que realizó la Asamblea Constituyente fue adecuado y fue de acuerdo a sus estándares. Pero esto es muy importante porque está legitimando un proceso que en este país se ha negado. Hablemos tan solo de los 350 conflictos que hay en México en materia socioambiental, donde se involucran pueblos indígenas. y donde el Estado mexicano, sus diferentes instituciones, Semarnat, CDI, Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los estados, simulan o presionan para llevar a cabo este derecho, porque están obligados, el derecho de consulta, y sucede que se simula o se engaña a la gente y se hace pasar foros o sondeos de opinión o incluso la participación en un espacio como este. Si ustedes firman a la salida, luego resulta que sus firmas terminan en la corte como legalización de un megaproyecto de minería, petróleo o hidroeléctrico, o de privatización del agua o de destrucción del bosque. Esos tipos de trampas son los que han hecho que hoy los pueblos indígenas rechacen tajantemente la consulta como un derecho a ejercer en su relación con el Estado mexicano. Por eso es tan importante lo que se decidió en la Ciudad de México. Venimos en una lucha, el pueblo Zoque, la región del norte de Chiapas, se manifestaron, se organizaron e hicieron una autoconsulta. Es decir, como no hay credibilidad, no hay, digamos, confianza en las autoridades, los pueblos dijeron: tenemos el derecho a la consulta, pues la ejercemos nosotros de acuerdo a nuestra propia formas de organización, de acuerdo a nuestros propios criterios y de acuerdo a nuestras formas de decisión. Y lo interesante es que el pueblo Zoque, después de hacer esta autoconsulta y rechazar el fracking, la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que destruiría todo su territorio, decidieron ir al Estado, a la sede de los poderes locales, en manifestación masiva, miles de indígenas con mestizos, porque no solo los indígenas, campesinos, y con la comunidad religiosa de base de esa diócesis, de esa región, se manifestaron en la capital de Tuxtla Gutiérrez, tomaron el Congreso del Estado y obligaron al Congreso del Estado a tomar la decisión de prohibir en esa región el fracking. Esta es una manera singular de legislar, es otro camino, pero al final de cuentas, ¿qué une este hecho de la autoconsulta del pueblo Zoque con la constituyente de la Ciudad de México? Que para ejercer el derecho a la consulta tiene que ser el sujeto de la consulta, los pueblos, quienes lleven a cabo la consulta. Es una obligación del Estado consultar, pero debe crear las condiciones para que esa consulta cumpla con los estándares internacionales de una consulta previa, libre, informada y adecuada. Pero quien debe ser, la manera como debe hacerse esa consulta, deben ser los propios pueblos quienes tomen la decisión de acuerdo a sus mecanismos. Eso lo digo porque eso se hizo en la Ciudad de México. Logramos que el constituyente, y miren, como no me queda mucho tiempo y lo dejo para la parte de preguntas y respuestas, pero sí les diré una cosa: nos costó mucho trabajo en la Asamblea Constituyente convencer a todos de llevar a cabo esta consulta de acuerdo a los estándares internacionales. Se quería hacer un foro, se quería reunir en un auditorio o en varios auditorios a la gente y leerle los artículos, y bueno, pues ya, pues si hubiera preguntas y respuestas y dudas, y ya se aclaró, y bueno, ya muchas gracias, ya queda aprobado, ¿no? Pues tuvimos que discutir, primero porque no hay un protocolo oficial, ni la Corte, a pesar de sus decisiones de avalar como un derecho inalienable de los pueblos la consulta, no ha podido definir un mecanismo, un protocolo de consulta, de tal manera que en la constituyente nos llevó más tiempo discutir el protocolo de consulta que el propio contenido de los artículos de la constitución referente a los pueblos, porque no había. Y entonces, uno muy importante es cómo lograr que los pueblos tengan la información suficiente, tengan a la mano de manera comprensible, para que ellos tomen la decisión de si avalan o no una constitución que incorpora sus derechos y que además puedan hacer recomendaciones, propuestas, adiciones, etc. Eso fue un récord. Teníamos muy poco tiempo y en tan solo, digamos, en 4 semanas tuvimos que llevar a cabo todo este proceso. Entonces, la verdad es que fue gracias a la confianza que nos brindaron los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas residentes, la capacidad que tuvo la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de poder establecer un vínculo de confianza. La gente no quería La gente no quería la consulta porque desconfía de la autoridad, de cualquier tipo de autoridad, porque siempre han sido engañados o generalmente han sido engañados, y generalmente este tipo de consultas son una simulación. Entonces, logramos vencer ese obstáculo, logramos por otro lado vencer el prejuicio cultural de la clase política mexicana, que está acostumbrada a legislar de espaldas a la población, y cuanto más en un país racista como el nuestro, a espaldas de los pueblos y barrios originarios. Entonces tuvimos que convencerlos de que además no solo era importante y que era obligatorio hacer una consulta, sino que era un hecho ineludible de la constituyente. Si no se hubiera llevado a cabo la consulta en los términos como se llevó, ya lo está convalidando la Corte, hubiera quedado invalidada toda la constitución. Ese era el riesgo que se corría, y los convencimos de que había que eliminar ese riesgo corriendo el otro riesgo, que era organizar la consulta, encarar a los pueblos, incorporarlos al proceso legislativo, y en este proceso de diálogo intercultural vencer también nuestros miedos, nuestros prejuicios, escuchar, aprender a oír, incorporar las ideas del otro. Es algo que nos costó, pero logramos establecer. Por eso fue el único dictamen que se aprobó por unanimidad de todo el constituyente. Los tres artículos de los pueblos originarios y de la comunidad indígena residente es el único que fue aprobado por unanimidad. La Corte aprobó por unanimidad, que son integrantes, la aval de la consulta que se hizo y que se respetó ese derecho. Eso es muy importante. Tanta unanimidad me parece fundamental, pero también habla de que los tiempos están cambiando y que hay apertura, pero también porque hay una lucha cada vez más visible y cada vez con mayor fuerza de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas residentes, que además, entre paréntesis, esta constitución reconoce como ninguna otra a los indígenas residentes, a los migrantes, derechos colectivos. Eso es histórico, porque en el mundo ahora, en el debate sobre la migración, esta ciudad de México se coloca a la vanguardia a reconocerles a un sector de los migrantes que están en esta ciudad derechos colectivos que en ningún otro lugar los tiene. Entonces, eso es fundamental, porque eso también cambia el estatus de los migrantes, como no solo por sus derechos políticos individuales como ciudadanos, sino como colectivo indígena, como comunidad. Y esto abre las puertas. Desgraciadamente hay poca información, los pueblos no han entendido todavía la dimensión histórica. Esta es una revolución cultural y estamos a la puerta de una revolución política, y si los pueblos asumen el articulado de la constitución y hacen valer el derecho a la consulta, estamos ante el umbral de una revolución civilizatoria, porque por primera vez se va a reconocer las culturas indígenas con su valor de igual frente a la cultura occidental, frente al positivismo, frente a la idea de jurídica de que hay un tipo de visión de lo que es la ley y los derechos. Por eso es importante y fundamental. Les agradezco y disculpen que me haya alargado un poco, pero lo mismo se emociona en estos temas, y muchas gracias.
Jesús, muchísimas gracias.